Buenos días. Vamos a orar. Gracias, Padre, por traernos aquí esta mañana. Y ayúdanos a ver, Padre, las consecuencias eternas de haber creído en Cristo y también las consecuencias eternas de rechazar a Cristo. Y este pasaje es muy serio, muy solemne, es de mucho gozo, pero también de gran reflexión. Ayúdanos a estar meditando en él esta mañana y siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el título de hoy son las inevitables consecuencias en los tiempos finales de aceptar a Cristo como Salvador y también las inevitables consecuencias desastrosas de rechazar su bondadosa gracia. De eso nos va a hablar Isaías aquí, y estábamos hablando hace ratito que pasaron de pues ciertas exhortaciones que nos hace la Biblia que a veces no son muy agradables, pero en realidad la mayoría de las exhortaciones que nos hace la Biblia no nos gustan, porque tienen que ir en contra de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y esto es algo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a comenzar aquí con el versículo 18 de capítulo 66 de Isaías. Espero sí terminar hoy. Ya no me gustaría terminar este libro, por alguna razón me he resistido a hacerlo, pero porque me ha encantado, pero tenemos que llegar, yo creo, ya a su conclusión. Entonces, en el versículo 18 del capítulo 66 dice lo siguiente: Mas yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Recuerden que aquí en Isaías ya estamos en el final de los tiempos. Estamos en la gran tribulación que va a pasar por todo este mundo, donde van a estar ahí las personas que, pues algunos confían en Cristo y otros no, la iglesia no va a estar ahí, pero estamos ahí en este evento, y lo que nos está diciendo aquí es el lugar donde se van a reunir las naciones para la última batalla en contra de Jerusalén, en contra de Cristo y en contra de los que sigan a Cristo en los tiempos finales. Es lo que nos dice aquí. Entonces, unos van a ver su gloria para salvación, los que crean, y otros van a ver la gloria de Cristo para su destrucción, porque finalmente la gloria de Dios es Jesucristo, como dice el libro de Hebreos. Él es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza. Y aunque estos versículos apuntan hacia el tiempo final, esta primera parte tiene que ver con nosotros aún hoy. Vamos a leerla otra vez. Mas yo conozco sus obras y sus pensamientos. ¿Qué tal? Dios conoce cada cosa que hacemos y cada cosa que pensamos. ¿Cómo me deja esto delante de un Dios así? Del único Dios que es así. Pues me deja desarmado totalmente. Me deja imposibilitado a poder alcanzar una salvación, a poder estar en su presencia. No puedo llegar. Porque si soy honesto, pues a veces pienso, pues no tengo tan malas acciones, pero ¿qué tal mis pensamientos? ¿Por dónde andan? Y él dice, yo conozco tus obras y tus pensamientos. ¿Cuál es la única forma de poder llegar a la presencia de Dios sin ser juzgado? Y por ejemplo, aquí en Juan, Cristo, que es Dios mismo, le dice esto a la mujer. O más bien la mujer dice esto acerca de Cristo después de que le dijo que tenía 5 maridos y con el que ahora vivía no era su esposo tampoco. Entonces es una mujer que él conoce perfectamente. Y esta mujer, cuando reconoce quién es Jesús, dice, venid y ved, un hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y lo impresionante de este versículo es que a pesar de saber cómo somos, extiende su mano para ofrecernos gracia y podernos salvar. A pesar de que sabe todo de nosotros. Todo. Si crees que no, pues entonces vas a tener que enfrentar algo muy serio. Entonces la única forma de salvarnos es aceptando su palabra acerca de él y reconociendo que él es el único que puede cargar con nuestros pecados y satisfacer la ira justa de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en Isaías 53:6 y 50 y el 11 también, ¿no? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y eso incluye al mismo profeta. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, o sea, sobre Jesús, la iniquidad o la maldad de todos nosotros. Y luego en el 11 dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. O sea, la ira de Dios queda satisfecha solamente en Cristo. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. La única forma de estar frente a un Dios y ser salvo, que conoce nuestros pensamientos y nuestras obras, es que todo se cargue a Cristo. ¿Y se carga cuándo? Cuando confiamos en Él como nuestro sustituto en la cruz. Y así comenzamos el capítulo 66, ¿no? Todo esto lo hizo mi mano, así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré. ¿A quién? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Él solamente se agrada en las personas que confían en su palabra. Si no confías en su palabra, no tienes ninguna oportunidad de ser restaurado. Si confías en tus propias obras, en tus propios pensamientos, estás totalmente perdido. Necesitas confiar en la palabra de Dios. Ahora, hemos tenido oportunidad tras oportunidad a lo largo de la historia de escuchar el Evangelio. ¿Cómo hemos respondido? Y quizás tú eres de los que han venido aquí desde niño, no sé, yo tengo un hijo que vino aquí desde niño y no había creído en Cristo. Ha creído, su vida anda así más o menos, pero no se ve exactamente bien si todos han creído en Cristo. Entonces, veo a muchos aquí, esta mañana, algunos de visita, otros que han venido algunas veces y otros que han venido por mucho tiempo. ¿Has confiado en Cristo? Recuerda que Él conoce todos tus pensamientos y todas tus acciones. Y delante de Él no puedes hacer trampa o decir yo soy así. Él conoce bien, pero de todos modos te ofrece una oportunidad de salvación. Vamos a la época final otra vez, versículo 19. Dice, y pondré señal entre ellos y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tubal y a Javán. Son las partes del Mediterráneo. A las costas remotas que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria. Y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Entonces, traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. A Jerusalén, mi santo monte, dice el Señor, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Y si recuerdan, estamos confiando en la palabra de Dios porque esto dice el Señor, lo dijo 11 veces en este capítulo, lo va a decir, y 183 veces en este libro nada más. Entonces, la palabra de Dios es lo más importante, no creer en ella trae efectos muy negativos, eternos. Creer en ella trae efectos positivos, benéficos junto a él y también por la eternidad. Ahora, está hablando aquí de la nación de Israel. La nación de Israel, desde 1948, empezó a regresar después de cautiverio tras cautiverio, de ser expulsados por su rebelión a Dios, comenzó a regresar a su tierra prometida. Llegaron ahí, ya hay muchos judíos ahí, pero también hay musulmanes, y hay cristianos, y hay de varios lugares ahí. Pero estos judíos que han regresado a su tierra, de momento, no sabemos si van a ser expulsados otra vez, no han creído en Cristo, todavía, y tratan de salvarse por sus propios méritos. Y ustedes pueden ver en la televisión todos los días cómo están en conflicto con un montón de naciones de todo el mundo, pero no confían en Cristo. Entonces, todas las bendiciones que vienen para ellos no han llegado todavía. Son el pueblo que más ha sufrido a través de la historia de la humanidad por su rebelión a Dios. Y un día, cuando lleguen ellos a creer en Cristo, que vuelvan a su ciudad, pero primeramente que vuelvan a Dios, entonces van a empezar a disfrutar de todas las bendiciones que Dios quiere darles y que les va a dar con seguridad, porque así lo ha prometido, a pesar de cómo ellos son. Ahora, aquí nos habla de una señal, en el 19, y pondré señal entre ellos. Y no nos dice cuál es la señal. Pero si vamos al capítulo 11, que habla del mismo evento, vamos a ver que Cristo Jesús es la señal, o la raíz de David. Y aquí dice, en Isaías 11, del 10 al 12, y acontecerá aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que está puesta como señal, ahí está la palabra señal, para los pueblos. Y hace rato leía a Luis, ¿verdad? Una señal de contradicción para los judíos y luz de revelación a los gentiles. Cristo es el único que nos puede apuntar verdaderamente a Dios. Y será gloriosa su morada. Entonces acontecerá aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Lam, de Sinar, de Hamat y de todas las islas del mar. Y alzará un estandarte, es otra señal, ante las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Este es un evento que va a ocurrir con seguridad. Esa es la señal. Ahora nos habla también de ellos y sus sobrevivientes. ¿Quiénes son ellos y quiénes son sus sobrevivientes? Ellos son los judíos que lleguen a creer en Cristo, que sobrevivan a la tribulación, que sobrevivan al anticristo futuro y que empiecen a evangelizar y dar la señal de que Cristo es el Salvador a las otras naciones. Ahora, esto va en armonía con el libro de Isaías. ¿Recuerdan? Hay tres señales en el libro. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Pues la primera es el nombre de Isaías, porque él y sus hijos son las señales. En el capítulo 8 dice esto. Entonces, la primera señal es Isaías. ¿Y qué significa Isaías? El Señor es salvación. ¿Y cuál es la señal cumplida? Jesús es la salvación. La segunda señal es un hijo que se llama Sear Jeasub. Y este Sear Jeasub quiere decir un remanente volverá. ¿Y cuál será la señal cumplida? Cuando el remanente vuelva definitivamente a la nación de Israel y empiecen a gobernar con Cristo desde Jerusalén. Y el tercer hijo, o el segundo hijo más bien, se llama Mahel Shalal Hashbash, y eso quiere decir veloz es el botín y rápida la presa. ¿Y cuál es la señal? Pues la señal es cuando él venza a sus enemigos para que no tengan oposición jamás. Eso es lo que viene en el futuro, y es lo que nos está diciendo Isaías aquí. Entonces, en el versículo 20 lo que vemos es que por fin van a ser traídos o de regresados a su tierra. ¿Quiénes lo van a traer? Pues los que no son judíos, pero que han creído en Cristo. Y por fin va a haber armonía. Lo que no sucede hoy ni puede suceder con Israel, por fin en el futuro va a haber armonía y estas personas van a empezar a traer a los judíos a su tierra. Ahora ahí dice que en caballos, en carretas, en mulos y en camellos. ¿Por qué razón? Porque en la gran tribulación que viene en el futuro, será tal la devastación de la tierra que dudo mucho que haya otro tipo de transporte. Entonces sí, el reino va a comenzar, pero el regreso de los judíos a su tierra, por lo menos de los que no estén ahí todavía, va a empezar a ser paulatinamente. Van a empezar a poblar otra vez la nación y van a ser traídos en lo que haya. ¿Y quiénes los van a traer? Pues los que antes eran sus enemigos, pero que ahora son unidos en Cristo. Versículo 21. También tomaré algunos de ellos para sacerdotes, para levitas, dice el Señor. Por ser como vasijas limpias, porque han creído en Cristo y tienen perdón de sus pecados, entonces van a poder oficiar como oficiaban en el Antiguo Testamento, como sacerdotes. Ahora, hay cierta distinción ahí entre los judíos y los no judíos, pero en lo que no va a haber distinciones en la oración y en la adoración a Cristo, porque todos van a poderlo adorar con libertad, todos los que creen en Él. 22 al 24... Otra cosa más del 21, si va a haber ofrendas ahí es porque el milenio no es perfecto todavía. Todavía va a haber pecado, va a haber muerte, como vimos en capítulo 65, entonces tiene que haber ofrendas. Pero estas ofrendas no son para salvación, simplemente son para recordar lo que Cristo ya hizo en la cruz tiempo atrás y cómo es que llegaron a ser salvos, como nuestra cena del Señor, en pocas palabras. 22 al 24 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, y otra vez está la frase, declara el Señor, esto va a suceder, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y sucederá que de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, y otras dice, así dice el Señor, esto va a suceder, y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Ahora, estos últimos versículos son muy importantes de lo que nos dice aquí Isaías. Y lo que nos está diciendo es, mira, te voy a hablar del milenio, que es el reinado de Cristo, y te voy a hablar de la eternidad, del estado eterno. Por eso dice cielos nuevos y nueva tierra. ¿Y por qué lo hace así? Porque para él no hay distinción. Una vez que Cristo comience a reinar, después continuará por siempre. Pero la otra cosa que nos dice aquí también es esto. Aunque los cielos y la tierra cambien y van a cambiar a un estado perfecto, las promesas dadas a Israel incondicionalmente a través de Abraham, el creyente, nunca van a cambiar. Todo puede cambiar excepto lo que Dios dice. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y si vamos aquí a Génesis, aquí lo tengo, ¿eh? Si vamos a Génesis 12, 1 al 3, ahí está la promesa a Abraham. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra De entre tus parientes, recuerdan, él era un idólatra que vivía en Ur de los caldeos, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es esa tierra? ¿Cuál es esa tierra? Palestina. Es donde está la nación de Israel. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Le puso alguna condición? No. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición y la salvación viene de los judíos. Jesucristo es judío. Y un día, Israel va a ser bendición para las naciones. Ahorita es una guerra total, pero un día va a ser de bendición. Entonces, las promesas de Dios siempre se cumplen. Pero además, las promesas de Dios van a durar por la eternidad, no solamente durante 1000 años. Cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, van a seguir las bendiciones para ellos de manera incondicional, y ellos vamos a tener juntamente bendiciones también, los que estemos ahí. Entonces, si algo nos debe quedar claro es eso: Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, hay una promesa que también cumple. Vamos a leer otra vez el versículo 24, y ahí vamos a estar el resto del mensaje. Dice: y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror, o otra palabra puede decir desprecio, de toda la humanidad. Ahora, Isaías está hablando aquí en nombre del Señor en el Antiguo Testamento. Pero es el Señor Jesús, quien es quien revela Isaías todo, quien nos va a decir exactamente las mismas palabras en el libro de Marcos. Y aquí en Marcos tenemos en el capítulo 9, desde el 43, vamos a leer lo que dice. Son las mismas palabras, pero con más detalle. Dice: y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Para que vean lo extremo que es el pecado delante de Dios. Te es mejor entrar en la vida, manco, que teniendo las dos manos, ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Ahora, no está diciendo esto como un requisito para entrar a la vida o entrar al reino de Dios. Ustedes pueden imaginarme a mí, no se imaginen a ustedes. Pero imaginen que yo, para entrar al reino de Dios, tengo que quitarme un brazo, porque nada más peco con un brazo, ¿verdad? O tengo que quitarme un pie, una pierna, o tengo que sacarme un ojo. La realidad es que si yo quisiera entrar en base a quitarme cosas, ni podría entrar, porque tendría que quitarme hasta el cerebro, porque con la mente peco constantemente. Entonces, lo que está diciendo aquí es: ustedes pecan con la totalidad de su ser. Es imposible que puedan llegar al reino de los cielos aún quitándose todo. No pueden llegar. ¿Y por qué lo dice así? Porque la única forma de entrar es si confían en mí como su Salvador. No importa si haces buenas obras, no importa si tienes buenos o malos pensamientos, no importa si te quitas todo para no pecar, es imposible. Lo que importa es en lo que crees. Y la palabra de Dios dice: si crees en mí, serás salvo. De otra manera, no podemos entrar. Pero la otra cosa es que nadie puede quejarse de que no fue advertido. Isaías advierte en el Antiguo Testamento, hay muchos otros pasajes duros que nos advierten de la condenación eterna, y mismo Jesús nos dice: no vayas al infierno. Ahora, si ustedes se fijan ahí en Marcos, dice: el gusano de ellos no muere. Y en Isaías dice: su gusano y su fuego. ¿Por qué usa esto? Porque lo que nos está diciendo en pocas palabras es que son parte de la misma persona. Ellos son su propio gusano repugnante y son su propio fuego. No puedo yo hacer una imagen de esto aquí, pero me imagino un hombre gusano fuego, algo así, que está sufriendo por toda la eternidad. Es parte integral de su persona. Y lo que nos dice aquí es que los efectos de la corrupción del pecado son eternos. ¿De qué se alimenta un gusano? Un gusano del panteón. ¿De qué se? De putrefacción, ¿verdad? Nuestro pecado contamina todo nuestro ser y está podrido. Ahora, el fuego es para limpieza. Pero el gusano, en un sentido, tiene alimento permanente. Porque el efecto del pecado y su putrefacción nunca se acaba. Así de desagradable es. Y el fuego no puede terminar de limpiar, por eso es permanente. Tiene combustible para siempre. Es una escena horrible. Es una escena seria. Pero es la realidad de lo que nos dice Dios. Ahora, ¿han visto ustedes estos aparatos de movimiento permanente? ¿Sí saben cuáles son? Pues hágase cuenta que son los balines aquí colgados. Entonces tú sueltas el balín de acá y le pega los de acá. Y pac, pac, pac. Pero de veras es permanente. Llega un momento en el que se detiene. En contraste de lo que nos habla aquí Isaías, es que los efectos del pecado y las consecuencias para aquel que no recibe a Cristo, porque tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace, son permanentemente eternas, no cambian, no cambian en el milenio y no van a cambiar por toda la eternidad. Así termina el libro, a propósito, pero cada sección de los últimos capítulos termina igual. Mira lo que dice aquí, Isaías 48:22. No hay paz para los malvados, dice el Señor. ¿Quiénes son los malvados? ¿Los que son peores que tú y yo? No, son los incrédulos, los que tuvieron la oportunidad y rechazaron la bondad de Cristo. Y en el 57:21 dice, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Y lo que estamos viendo aquí realmente es lo que significa no tener paz nunca. El gusano de ellos no muere y su fuego no se apaga. Ahora, este es un versículo de gracia extrema inmerecida, porque nos está advirtiendo de las consecuencias de lo que viene. Y si no hacemos caso, pues no, el culpable no es él, somos nosotros. Ahora, cuando Isaías vio esta doctrina, no se disculpó, ni trató de explicarla, ni trató de justificar a Dios. Cuando Jesús lo hizo, tampoco se justificó, ni tampoco trató de decir, ¿saben qué? Pues déjenme hacerlo un poquito más suave. No, simplemente le explicó porque él sabe que el efecto del pecado es eterno. Y la única forma que tenemos de aliviar el pecado es confiando en Cristo. La paga del pecado es ¿qué? Dice Pablo. Muerte, pero si vemos muerte, con este versículo 24, vemos a qué tipo de muerte se refiere. Es una muerte seria, no es un juego. Pero también tenemos a Pablo que dice, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, consecuencias graves eternas o no graves. Yo tengo una ilustración de este asunto aquí. Mi papá, cuando era niño, sus papás con mucho amor le dijeron que no se acercara al agua caliente que estaba hirviendo, porque antes no había filtros como hoy, ni el agua ciel, ni nada de eso, ni lo que tenemos en la cocina. Tendrías que hervir el agua para podértela tomar. Vez tras vez le avisaron, pero ¿saben qué hizo? No le creyó a sus papás. Se acercó, se le vino el agua encima, se quemó todo aquí, se le pegó la piel aquí, al todo. Y entonces, esa marca le quedó de manera permanente. Ya nunca se le quitó. Ahora, cuando nosotros éramos sus hijos y ya teníamos razón de algo, nos enseñaba constantemente esa marca. Estaba feísima. A la fecha todavía yo puedo casi describírselas a detalle, pero no lo voy a hacer. Pero era horrible. Y él lo hacía con amor porque decía, no se acerquen al fuego, no se acerquen al agua caliente, esto les puede pasar, vean la realidad de las cosas. No les estoy advirtiendo nada más, les estoy mostrando vívidamente lo que sucede si ustedes me desobedecen esto. Entonces, si yo de todos modos me acerco al fuego y digo, mi papá no tiene razón, y no le creo, pues ¿qué va a pasar? Pues las consecuencias son inevitables. No soy la excepción a la regla, me voy a quemar igual. ¿O tienen ustedes estas cajetillas de cigarros hoy en día? ¿Qué hay ahí? ¿Una rata, un bebé muerto, pulmones negros de cáncer secos? Pero decimos, pues, eso no me va a suceder a mí. Entonces son advertencias reales. Por el otro lado, puedes ver lo que es una vida sin acercarte al fuego, no me quemé yo. Y puedes ver una vida sin fumar, cuando tus pulmones están bien o sin tomar. Pero si no hacemos caso, los culpables somos nosotros, no Dios. Dios en su amor nos muestra pasajes duros como este para que podamos entender que es un recordatorio permanente de lo que es recibir la gracia bondadosa de Dios o rechazar la gracia bondadosa de Dios. Sus consecuencias son terribles. Ahora, uno quizás pueda pensar, mira, la escena que tú me describes aquí, acaban de adorar a Cristo en el templo futuro, y tienen que salir y tienen que ver esos cadáveres desagradables quemándose ahí. ¿Qué necesidad? ¿Por qué Dios lo hace así a propósito? Y ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. No te gustan las escenas desagradables, ¿verdad? Como esta. Pero ¿sabes qué pasó en la crucifixión? Es la escena más desagradable que existe. Están crucificando al Hijo de Dios, lo están torturando, lo están matando a pesar de ser justo, y podemos ver ahí lo desagradable que es nuestro pecado hacia Dios. Es la peor escena que puedes ver. Y es esa escena que usa Dios para decirte, eso es lo que tuvo que hacer mi Hijo, lo desagradable de tu pecado, lo horrible que es tu pecaminosidad contra mí, para que te puedas dar cuenta que tanto te amo. Y que tanto he demostrado que estoy dispuesto a sufrir las horribles y desagradables y vergonzosas consecuencias de tu pecado para que tú puedas tener vida. Esa es la escena más desagradable. Y cuando tomamos la cena del Señor aquí cada domingo, que es un mandato de Dios, cada vez que nos reunimos, es lo que estamos recordando. A veces lo pasamos muy a la ligera, pero en realidad esto es una escena horrible. Es una escena desagradable. Es una escena aborrecible. Pero es lo que usa Dios para que una y otra vez estemos pensando, eso fue lo que tuvo que hacer para perdonar mis pecados. Así de horrible. No es algo bonito. Entonces, las escenas desagradables de la Biblia sirven y nos ayudan a mostrar mayor gratitud a Dios. Para eso son. Y para eso tenemos esta escena horrible aquí también, cada semana. Para recordar, Él me salvó de mis pecados. Por eso el mayor pecado que existe es la incredulidad a la palabra de Dios. Ese es el origen de todo pecado. ¿Recuerdan ustedes allá en Génesis 1? Génesis 3, versículo 1. Y la serpiente, que era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo el tentador destructor, enemigo de los hombres? Lo primero que hizo es poner en duda la doctrina de la ira de Dios por el pecado, de incredulidad. Y le dijo, ¿de veras va a ser esto Dios? Pero Dios ya les había dicho que podían comer de miles de árboles y de muchas otras cosas ahí en el huerto, excepto de ese árbol. Entonces uno dice, ay, pues qué Dios, ¿por qué nos obligó a hacer esto? Tienes todo, excepto una cosa. ¿No tiene Dios derecho a decir por qué no? ¿No sabe Él más que nosotros cuando hay cosas buenas o hay cosas malas? Por supuesto que sí. Ah, pero nos encanta comer de lo que nos dice que no, aunque tenemos todo lo demás para disfrutarlo, ¿verdad? Como el joven que va a casarse. Espérate, pero pues no se espera y salen las consecuencias terribles. ¿Tenía la razón Dios? Por supuesto que sí. ¿Y qué pasó cuando desobedecieron? Pues pasó lo que Dios dijo. El día que de él comas, vas a morir ciertamente. ¿Y qué pasó? Muerte espiritual, se escondieron de Dios, no quieren relación con Dios, y es lo que nos pasa a nosotros hoy. No queremos una relación con Dios antes de conocer a Cristo. Muerte física, que quiere decir separación del cuerpo y del espíritu. Eso nos sucede a todos, hemos ido a muchos funerales en estos años. Pero la tercera es muerte eterna, separación permanente de la bondad de Dios. Dios como juez y no Dios de gracia. Ahora, todo esto tiene solución en Cristo, pero sin Él es imposible. No nos gusta. No nos gustan escenas de este tipo, pero ¿saben qué sí nos gusta? Andar en nuestros pecados. Y es muy curioso, y para mí es ridículo y es una tontería, que nos encantan nuestros pecados, pero no nos encantan las consecuencias, ¿verdad? Y pensamos que salimos libres de las consecuencias. Es imposible salir de las consecuencias de tu pecado, aunque seas creyente. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Es una ley de la naturaleza y es una ley para nosotros también. Nunca hay escape del pecado. En estos versículos lo que estamos viendo es cómo ve Dios al mundo opuesto a Él, en una condenación terrible. ¿Cómo ve Dios al pecado y al pecador? Lo ve desagradable y lo ve horrible. Y la verdad es que no nos damos cuenta ¿Qué tan aborrecibles somos para Dios sin tener a Cristo? Le damos asco. Así nos ve. Sí, aunque estés limpio, bañado, con perfume y llegues en tu buen carro, te ve asqueroso. Porque tu pecado es repugnante hacia Dios. Así te ve. Y hoy en día nosotros no entendemos la magnitud de todo esto. Nos cuesta trabajo captar todo lo que somos sin Cristo. Y nos cuesta también trabajo captar las bendiciones que tenemos en Cristo. Pero un día vamos a estar de acuerdo con Él. Hay una palabra que se menciona mucho y es la palabra aleluya. ¿Sabes qué quiere decir aleluya? Gloria a Dios o alabado sea el Señor. Es un imperativo. ¿Sabes cuántas veces ocurre en la Biblia? 18 veces, nada más. 14 en los Salmos y 4 en el libro de Apocalipsis, nada más en un solo capítulo. Y cuando decimos aleluya, ¿sabes cuál es su primera aparición? ¿Cuál es el propósito? Estar de acuerdo con lo que le corresponde al pecador. Y mira lo que dice el Salmo 104:35. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. Quizás pensabas en aleluya de otra forma, pero ese es el enfoque que le da. Y si vas al libro de Apocalipsis es exactamente lo mismo, 4 veces. Versículo 1 del 19 dice, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, y aquí viene la razón, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con la inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos, es la escena que vemos aquí, o algo similar. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Ya los últimos no los voy a leer, pero es del reino de Dios. Y al final termina diciendo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y nada en el 9, si ustedes van ahí, dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Así dice el Señor. Así como vienen las bendiciones, vienen también las escenas trágicas. Si no has creído en Cristo todavía, déjame advertirte de parte de Dios que tu pecado es serio, que tiene consecuencias eternas y que no vas a escapar a una condena por la eternidad. Un sufrimiento totalmente indescriptible. Y si es para espantarte, qué bueno, porque con ese propósito lo hace Dios. Por último, estaba pensando en mis sobrinas. Cada vez que bajo las escaleras, cuando estoy subiendo y bajando escaleras como loco ahí en la casa, haciendo ejercicio, ahí tenemos el retrato de ellas. Ellas, algunos de ustedes saben y otros no, murieron en un accidente hace 2 años, más o menos. ¿Sí? Entonces un camión, porque un loco iba manejando en la carretera allá en Wyoming, chocó de frente de ellas, en cuanto pegó explotó y murieron ellas 2 y otros 3 jóvenes que habían creído en Cristo. Así fue, en un instante, jóvenes de 21 hasta los 23 años de edad, o 24, más o menos. Para nosotros eso era una ¿qué? Una tragedia. Pero ¿saben qué? Esa tragedia que llamamos nosotros no estaba fuera del control de Dios. Dios determinó que así fuera, con un propósito. Hay personas que llegaron a ver esto y decir, pues, ¿qué va a pasar con mi vida? Puedo morir en un instante, aunque sea joven. Y esta tragedia sirvió para que algunos llegaran a creer en Cristo. Dios tenía un control y después, hace un año o poco menos, porque murió la persona hasta que propició todo el accidente, y fueron a un pueblo y dieron Biblias ahí, evangelios, y muchas personas llegaron a creer en Cristo. ¿Fue una tragedia o no? Pues desde el punto de vista de nosotros, sí, porque no entendemos la eternidad. Pero desde el punto de vista de Dios es algo que iba a ocurrir. Y así lo hizo Dios para que en lo horrible hubiera personas que evitaran lo horrible y llegaran a Cristo. Porque al final de cuentas, la mayor de las tragedias no es que mueras aquí, aún en un accidente de estos. La mayor de las tragedias es una eternidad sin Cristo. Esa sí es una tragedia que dura por la eternidad. Todo lo demás, aunque no podamos captarlo y percibirlo todavía bien nosotros, porque no se puede hasta que estemos con Él y estemos de acuerdo y digamos, aleluya, ahora sí entiendo bien. Todo lo demás así es. Pero con Cristo hay esperanza. Y no son tragedias. Son cosas que Dios hace para salvar a otros de este fuego inextinguible. Ahora, esa realidad la tengo cada día en mi casa, cuando bajo y subo las escaleras. Y sé que ellas no necesitan de nada ahora, porque están con Él. saben que no necesitan ni de su familia, aunque la familia los extraña muchísimo. Pero ellos no necesitan ni de su familia, ni de ninguna cosa que ofrece este mundo caído, porque están en presencia de Cristo. Y en presencia de Él, nadie necesita nada. Cristo es suficiente. No necesitan nada más. Entonces, tengo esta escena real. Pero, ¿qué tal si tuviera una escena real de lo que sucede con las personas que no han confiado en Cristo y mueren? Pues tengo esta escena real aquí en el versículo 24. El gusano de ellos no muere y su fuego no se apaga. ¿Y por qué razón? Se rebelaron contra mí. Ahora, ¿contra quién se están rebelando? Contra el Dios bondadoso. Eso es una tontería. Te rebelas contra el Dios que quiere lo mejor para ti y que te lo demuestra porque mandó a su Hijo a la cruz a morir por tus pecados. Y cuando tengo esta escena, y he pensado mucho en ella, de hecho tenía páginas y páginas escritas de este puro versículo 24, pero solamente les estoy dando el resumen para poder terminar. Estoy pensando y digo, Dios, ayúdame a captar bien esta escena. Para varias cosas. La primera es para agradecerte por mi salvación. ¿De dónde me salvaste? A veces estamos criticando gente y haciendo cosas y diciendo, ay, no nos damos cuenta de lo que les espera si no creen en Cristo. Debemos ser compasivos con ellos. Entonces, lo primero es para agradecerle de mi salvación en Cristo. Lo segundo es para invertir más tiempo en la Biblia y en cosas de valor eterno que en cosas de este mundo que va a desaparecer. Tus carros, tus casas, tu familia, todo va a desaparecer, pero lo que no desaparece es lo que Dios promete. Lo tercero es para servirle mejor y agradecerle más cada día. Y lo último es para seguir hablando de Cristo a otros y mostrarles una cosa. Crean en Dios, crean que son pecadores y crean que su pecado merece una condena eterna. Pero también crean que Él es el Salvador como creí yo. Amén. Pues Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a terminar este libro de Isaías. Y te pido nos sigas bendiciendo al seguirlo estudiando, leyendo y meditando hasta que tú regreses. En el nombre de Cristo, amén. Amén.